102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona.
Siete y un minuto, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Hoy vamos a intentar, a lo largo de la hora y media de programa, por supuesto, hacer varias cosas. La verdad es que no sé lo que me puede durar el monólogo de hoy. La idea es poder abrir teléfonos y que los oyentes voten el motor del equipo Toyota Starbush, pero si no es hoy, mañana o el miércoles haremos un express para que los oyentes puedan votar. Lo digo porque la idea que tengo yo, si la voz me lo permite, porque el resfriado no cesa, es analizar un poquito la situación del equipo a falta de 3 jornadas, con datos también a nivel de partidos que quedan, no solo nuestros, sino de los rivales, tal y como está en estos momentos la clasificación. Antes de nada, 2 datos de 2 equipos que están luchando por el descenso. El Getafe acaba de destituir a Fran Escribá a falta de 6 jornadas para acabar la liga. Ya saben ustedes que el último partido que ganó el Getafe en lo que va de competición en la segunda vuelta fue ante el Español, 3-1 en Getafe. Extraño, pero real. Ayer, por ejemplo, el Valencia no había ganado un partido desde que nos ganó a nosotros, en Mestalla. Ayer, desgraciadamente, ganó 2-1 al Sevilla en el último minuto. Y el Levante. El Levante le acaba de abrir expediente a 3 jugadores, que son Fedal, Daverson y Simao, por, digamos, fiestas nocturnas a su llegada de Sevilla. El Levante perdía 1-0 en Sevilla, frente al Betis, y a las 4 de la madrugada estaban estos 3 jugadores de fiesta en una de las salas más conocidas de Valencia. Hay un vídeo y todo que corre por la red donde están los 3. Además, Simao, que entrenaban el mismo domingo, se ausentó, pidió permiso porque no podía ir. Supongo que sería porque a las 7:30 de la mañana los vieron también desayunar en un conocido bar de Valencia. Así que estos 3 jugadores no sabemos si van a estar el viernes. Pues son 3 jugadores importantes, sobre todo Simao y Deverson. Fedal, yo prefiero que juegue Fedal a que juegue David Navarro, sin tirar cohetes. Pero bueno, lo importante es que nosotros, como mínimo, el viernes podamos puntuar. Un empate ya, yo creo que nos da la salvación casi, casi virtual. Pero bueno, vamos a hablar de todo esto. Hablaremos también del disloque, la locura nuevamente de Galca en el partido frente al Atlético de Madrid, de la visita de Chen Yansen, Ramón Robert y Mao Yen a Madrid. En estos momentos, bueno, han llegado este mediodía, entre hoy y mañana irán a ver a la Federación Española de Fútbol, a la Liga, al Consejo Superior de Deportes. Va a ser un poquito la presentación oficial, y sin el poquito, de Chen Yansen como presidente del Real Club Deportivo Español. Me parece perfecto, porque también me gustará, o intentaré hablar, de lo poco que pintamos a nivel federativo. Y más después, por ejemplo, del arbitraje de Burgos Bengoechea. Y también algo que deberíamos mirarnos nosotros un poquito más. ¿Quién puede entrar en el estadio de Cornellà Prat? Luego hablaré del tema. Hablando de arbitrajes, información de nuestro compañero Pedro Ruiz. Martínez Munuera a la nevera después del partido frente al Málaga. El Málaga Español no ha gustado al Comité Técnico de Árbitros porque fue un arbitraje lamentable y penoso. Fíjense ustedes, que además lo comentamos, que los propios jugadores del Español reconocieron que el colegiado les había dicho que el penalti había sido muy riguroso, pues imagínense ustedes que para el comité de competición, o para, perdón, para el comité técnico de árbitros, ese penalti ni existió. Y luego se come dos faltas dentro del área. Para mí, una de ellas es penalti, que es la última de Wellington a Duarte. La anterior, la de, creo que es de Rica a Víctor Sánchez, bueno, puede ser, no puede ser, pero Martínez Munuera no es justo con el Real Club Deportivo Español. Tampoco fue justo Burgos Bengoechea mostrando la primera amarilla a Víctor Sánchez en el minuto 3 por una falta que yo no la he visto repetida aún, sinceramente. Me hubiera gustado que alguien hubiera dicho que el Español ya sale un poco handicapado en el minuto 3 con la amarilla a Víctor, que es el jugador más, uno de los jugadores más importantes del primer equipo. Porque claro, Víctor ya no podía entrar a nadie. El no penalti pitado a Álvaro, que es un penalti clarísimo, lo he visto repetido muchas veces. Y es penalti, pero claro. La caída de Caicedo no. Luego hablaremos, espero que de tiempo también, de ese disloque organizativo de Constantin Galka, una vez más, cuando quiere jugar a ser entrenador. Pero bueno, hablamos de la situación en estos momentos de la clasificación. Quedan 6 jornadas para acabar la liga. Para el Levante, perdón, para Las Palmas aún 7, porque a las 8:30 comienza el Depor Las Palmas. Tal y como está la cosa ahora, es mejor, y luego ustedes lo entenderán, que gane el Depor, que tiene un punto más, a la Unión Deportiva Las Palmas, que empaten o que gane el equipo canario. ¿Por qué? Porque si la Unión Deportiva Las Palmas pierde hoy, la salvación del equipo canario llegaría ganándole este fin de semana al Sporting de Gijón. ¿Qué significa? Que el Sporting de Gijón seguiría con 28 puntos. Y nos iría muy bien a nosotros. Yo he hecho una serie de cálculos, que claro, son difíciles de valorar. Pues estoy, he hecho unos cálculos contando, por ejemplo, que todos ganan todos los partidos, pero es imposible que todos los equipos ganen todos los partidos. Primero, por lo siguiente, jornada 33, que es la que empieza el viernes con el partido Levante Español. Claro, si el Levante gana todos los partidos, podría darse el caso. Como mucho, el Levante llega a los 43 puntos. Pero claro, estamos hablando que entonces el Levante gana al Español. La semana siguiente el Levante le gana al Granada. Es decir, que el Granada ya no puede sumar todos los puntos. Solo puede llegar a 42. En la jornada 35 hay un Levante Atlético de Bilbao. Ahí es posible, porque el Atlético de Bilbao, como se vio ayer, iba con el gancho en el cuello. Aunque también es verdad que si al Atlético de Bilbao lo eliminan de la Europa League esta semana ante el Sevilla, se tiene que asegurar la Europa League, y para ello tiene que seguir ganando. La Europa League se la juegan 3 equipos, aunque el Celta aún está pensando, y puede pensar el Celta, en meterse en Champions, porque no está muy lejos del Villarreal. Creo que está a 6 puntos del Villarreal. El Villarreal es cuarto y el Celta es quinto. Tiene esa opción aún. Difícil, pero tiene esa opción. El Villarreal ganando esta semana al Rayo Vallecano, posiblemente se pueda asegurar casi la Champions. Pero hay otro tema que también es importante. Ayer en el partido Villarreal-Getafe, se vio claramente que el segundo técnico del Villarreal le decía a Bruno Soriano que forzara la quinta amarilla. Supongo que para descansar frente al Rayo y jugar frente al Real Madrid. Aquí cada uno elige sus partidos cómo y cuando le interesan. Pero está claro que el Villarreal no tiene asegurada aún la cuarta plaza, y que en el fondo eso tampoco no nos va bien a nosotros, porque si el Celta aún está jugándose esa cuarta, quinta plaza, se está intentando también jugar lo que es la Europa League, va a venir a Cornellà Prat con ambiciones europeas, y eso tampoco nos va bien. Es decir, son demasiadas cosas que que desgraciadamente nos han ido situando donde estamos nosotros, en el puesto número 15, que a mí me da un mal rollo totalmente vernos en el puesto 15 con 36 puntos. Ya sé que alguno dirá, hombre, estamos mejor, ¿no? Tenemos que estar contentos. El descenso está a 8 más el average, porque si el descenso lo marca el Sporting de Gijón, tenemos mejor average que el Sporting. Por lo tanto, con 28 puntos estaríamos salvados. Pero claro, es que falta un partido que también es importante, que es un Sporting de Gijón. Es que no tengo claro, yo creo que no, ¿eh? Que ya han jugado Sporting y... Pero Sporting y Getafe. Estaba yo pensando en el Granada, no. Hay un Getafe Sporting en la jornada 37. Por lo tanto, ahora el Sporting está adelante por diferencia de goles. Pero si hay un triple empate, por ejemplo, ahora entre Español, Getafe y Sporting, nosotros tendríamos 6 puntos. El Sporting 3 y el Getafe 3. No sé cómo quedaron en el partido Sporting-Getafe. Pero podríamos salir mal parados en un triple empate. Porque claro, si el Getafe le ganó al Sporting o empató en el Molinón y saca un punto más, ya, o le gana al Sporting, ya nos pillaría a nosotros en una mala situación. Pero claro, también se podría dar un triple empate a 6 puntos los tres, entonces iría la diferencia de goles y ahí estamos muy mal. Es que nos han marcado 60 goles, tenemos que ver una diferencia de menos 27, algo así. Pero bueno, eso sería la jornada 37, que es curiosamente la que nosotros jugamos contra el Barcelona. Yo sin les he comentado y lo he aventurado hace varios meses, que nosotros nos vamos a salvar virtualmente el día de... Pero virtualmente, matemáticamente, el día de la Unión Deportiva Las Palmas. Ese día empataremos los dos y nos salvaremos los dos. Será la jornada número 35. Un viernes a las 9 de la noche, hora peninsular, 8 de la tarde en Canarias. Yo creo que ese va a ser el día, sinceramente. Pero bueno, para todo ello, o hasta que llegue ese momento, vamos a tener que esperar un poquito más. Les voy a recordar cómo está la clasificación, porque Sporting 1, Getafe 2, me avisan. Por lo tanto, el Getafe ya tiene 6 puntos, pero bueno, eso es en un hipotético triple empate. Claro, si el Sporting gana en Getafe, empataríamos los tres equipos a 6 puntos, pero no creo que se llegue a ese momento. Pero hay que contemplar todas las posibilidades. Ahora, a fecha de hoy, 11 de abril a las 7 de la tarde y 13 minutos, estamos 8 puntos por encima del descenso, con el average ganado al Sporting de Gijón, pero no sirve porque no se ha acabado todo y falta por jugar el último partido. Claro, si el Sporting tuviera 28 y el Getafe 27, entonces sí que nos serviría. Pero como están los dos empatados a 28, se produciría un triple empate. Y en el triple empate, el que sale más beneficiado en estos momentos es el Getafe. Pero es una lectura un poco avanzada a la jornada 37. Y aún estamos, hoy va a acabar la número... Recuerden, 32, con el partido que empieza a las 8:30, Deportivo Las Palmas. La clasificación, repito, es la siguiente. El 14º es la Unión Deportiva Las Palmas con 36. 15º Español, nosotros con 36. 16º Rayo con 31. 17º Granada con 30. Y ya en zona de descenso con 28. Sporting, Getafe y Levante con 25. Esta próxima jornada, la número 33, por eso yo les digo que prefiero que gane el Depor, que tiene más, creo que tiene 37, porque de esa manera se va a los 40 y no hay ningún rival que juegue de los de abajo que juegue contra el Depor. Por lo tanto, nos olvidamos del Deportivo de La Coruña. En Las Palmas seguiría con 36 y se jugaría la salvación casi matemática este fin de semana frente al Sporting de Gijón. Es decir, dejaría al Sporting a falta de 5 jornadas con 28 puntos. Y nosotros, aun perdiendo con el Levante, seguiríamos igual, con 36 a 8 del descenso. Porque esta jornada 33 hay un Getafe-Real Madrid. ¿Ha ido bien perder con el Atlético de Madrid? Entre comillas, sí. Aunque no. Me explico. Si hubiéramos ganado al Atlético de Madrid, tendríamos ahora 39 puntos. Yo creo que ya está. Pero al perder con el Atlético de Madrid, ganar el Madrid al Eibar y perder el Barcelona, la liga se ha reactivado. El Atlético de Madrid está a solo 3 puntos del Barcelona. Además, el miércoles, partido de vuelta de la Champions, Atlético de Madrid-Barcelona. Si el Atlético de Madrid queda eliminado, la única opción que le queda es intentar ganar la liga. Y va a apurar hasta el final. Claro, el Barcelona debe pinchar 2 veces. Con una derrota y un empate. O con 2 empates. Con 2 empates, el Atlético de Madrid podría ser campeón. Si ganara todo y el Barcelona, repito, hombre, ojalá pudiéramos fastidiar nosotros al Barcelona en la penúltima jornada. Otro tamudazo. Pero hay que llegar allí con tranquilidad. Hay que llegar allí que ya no nos jugamos nada. Porque si no, puede ser grave. Y luego en la última jornada jugamos contra el Eibar, que el Eibar no se juega nada, que tiene 39 puntos y que en la segunda vuelta creo que solo ha hecho 6, pero que al hacer una muy buena primera vuelta con 33, bueno, pues ha tenido la suerte de llegar donde está. El octavo puesto está a 5 puntos, que es la Real Sociedad, que ha ganado 2 partidos importantísimos, en Sevilla y al Barcelona. Claro, cuando tú juegas y le ganas al Sevilla en el Sánchez Pizjuán después de 15 partidos sin perder en casa al Sevilla y le ganas al Barcelona, aunque el Barcelona jugara con 3 o 4 que no eran habituales, mereces estar en primera. Otra cosa es lo que vamos a hacer nosotros en campo del Levante. Si nosotros no somos capaces de puntuar en campo del Levante, a lo mejor es que no nos merecemos estar en primera. A pesar de que, ganando el Levante se situaría con 28 puntos y estaría a 8 nuevamente de nosotros. Es decir, se podría producir, al acabar esta jornada, un triple empate en la cola de 28 puntos. Y nosotros con 36. Hombre, lo lógico sería que el equipo puntuara en campo del Levante. Sacar un puntito. Nos iría muy bien porque ya al Levante lo dejas a 11 más el average, que son 12. Es que vernos de esta manera, a mí sinceramente me duele mucho. He leído a través de las redes sociales de alguno como diciendo, ¡uy, qué contentos, han perdido! Claro que estoy contento de que hayan perdido los de abajo, pero yo no puedo estar contento de ver la clasificación y ver que estás en el puesto número 15. Y vuelvo a decir lo mismo, a Galca no se le ficha para salvar la categoría. A Galca se le ficha para mejorar lo que teníamos. Cosa que ha hecho, entre comillas, porque Sergio deja al equipo en el puesto 14, creo que a 4 del descenso, ahora estamos en el puesto 15, pero a 8 del descenso. La diferencia está en que nosotros hemos hecho lo justo, y los otros 3 equipos, o 4 o 5, lo han hecho mucho peor que nosotros. Claro, ahí está la diferencia. Y hay otros equipos como el Málaga, que cuando le ganamos al Málaga nosotros aquí le llevábamos 6-7 puntos, y el Málaga nos lleva ahora 4 puntos. Tiene 40. O sea, son demasiadas cosas que habría que analizar en, no en hora y media, sino en un día entero. ¿Qué es lo que ha pasado para estar a falta de 6 jornadas para acabar la liga aún sin estar salvados. Y con el uy, uy, uy en el cuerpo. Y a mí esta situación, pues, no me gusta. Creo que hay muchos responsables de todo esto que, por supuesto, hablaremos en su momento. Ahora lo que pretendo es analizar cómo estamos. Voy a recordarles los partidos que nos quedan. Son 6 y son los siguientes. Jornada 33, Levante Español. Jornada 34, Español Celta, que se juega martes. Jornada 35, Las Palmas Español, en viernes. Jornada 36, en domingo, Español Sevilla. Sevilla no ha ganado fuera de casa ni un solo partido en lo que llevamos de temporada. Le quedan 2 partidos al Sevilla fuera de casa, frente al Sporting y el nuestro. Luego tiene uno último, pero bueno, ese ya no cuenta porque ya habremos jugado contra el Sevilla. Espero no ser el primer equipo al que el Sevilla gana. Además, el Sevilla espero que elimine al Atlético de Bilbao. Me sabe mal, pero es verdad, prefiero que pase el Sevilla a la semifinal de la Europa League, porque de esta manera tendrá más trabajo. Y como ayer se vio, el Sevilla cuando no saca a Gameiro, a Vitolo, pues es un equipo normalito en ataque. Claro, Llorente saca a Muñoz. Claro, el Valencia ayer hizo un muy buen partido. El Valencia mereció ganar ayer. Es cierto que tuvo la suerte de marcar en el tiempo añadido, pero mereció ganar el Valencia. Desgraciadamente, ojalá el Valencia no hubiera ganado, porque tendría 34, ahora 35 con un empate, va al campo del Barcelona este fin de semana, pero bueno, luego tiene el Eibar, que el Eibar no se juega nada. Pero también hay que valorar lo que ha hecho el Eibar. El Eibar le ha quitado 2 puntos al Rayo y 2 puntos al Getafe. Y ahora tiene 39 por esos 2 puntos, porque el Eibar no sé el tiempo que hace que no gana tampoco. Uno de los últimos partidos que ganó el Eibar, también contra nosotros. Si es que claro, tú vas mirando los equipos que han ido ganando sus últimos partidos y te das cuenta que todos han sido con el Español. Es increíble, pero es la realidad. Esos 2 partidos que perdimos seguidos en Eibar y en Getafe nos han hecho mucho daño. Porque un puntito que hubiéramos sacado de los 2, un punto en Getafe, por ejemplo, estaríamos hablando que tendríamos 37 y el Getafe 26. Pero claro, es que no supimos ganar ni en Eibar ni en Getafe. Aún adelantándonos en Getafe, que nos pusimos 0-1 y a los 5 minutos nos marcan ya, y en Eibar por un penalti absurdo de Javi López, cuando habíamos empatado el partido. Y el partido iba condenado al empate. Pero no, es que no hemos sabido. Y esta es la realidad, y por lo tanto, son demasiados errores. Que hay equipos que están peor que nosotros, como el Levante, el Sporting, el Getafe, el Granada y el Rayo. Está claro. Pero nosotros tenemos el 1/10 presupuesto de Primera División. Por lo tanto, como mínimo, deberíamos quedar entre los 11 primeros. Que no vamos a quedar entre los 11 primeros. Y si eso significa la continuidad de Galca, prefiero quedar el 12. Sinceramente. Porque lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Galca no puede seguir como técnico del Español el 15 de mayo, que es el último partido de Liga. Ese día, al día siguiente hay que nombrar entrenador ya. Y saber quién va a dirigir a este equipo en el proyecto del año que viene. Porque Galca volvió a demostrar el pasado sábado que no sabe lo que hace. Miren, a mí Galca me caía fenomenal. Como jugador, como persona. De verdad, es que... Y me alegré cuando nombraron a Galca técnico del Español. Además vino con un discurso que nos alegró a todos, con el famoso Galca Style. Después del Barcelona, todo eso ha desaparecido. y sus galquicidios, como alguno le llama, ha significado, entre otras cosas, perder estos dos partidos fuera de casa, perder 0-5 contra la Real Sociedad, 0-3 contra el Betis y muchas otras cosas que nunca he llegado a entender, como el planteamiento del partido frente al Atlético de Madrid, una vez que ellos te empatan. Luego le echa la culpa que el equipo jugó demasiado directo. ¿Cómo íbamos a jugar con lo que teníamos? Y acabar el, es decir, empezar el partido con 8 defensas o 8 jugadores defensivos y los podemos contar. Pues sin mira, o contamos Pau, Javi López, que jugó de interior, Álvaro, Rocco, Duarte, Víctor Sánchez, Abraham, Diop, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jugadores con carácter defensivo y 2 con carácter ofensivo, Marco Asensio y Gerard Moreno. Y acabar el partido con estos 2 jugadores, más Caicedo, Mamadou, Burgui, descolgado Abraham por arriba. No. No por tener más o por poner más delanteros, acaba jugando mejor. Creo que hay demasiadas locuras en Galca para confiar en él. Yo no confío en él. Y vuelvo a decir lo mismo. Me encantó que viniera el Español a entrenar, pero me desencantó rápidamente. Lo he de reconocer, no voy a decir, yo ya lo dije, yo nunca puedo decir eso porque no es cierto. Los resultados son los que, y sobre todo las sensaciones que te transmite todo, los que puedes confiar o no confiar en un entrenador. Es como la temporada pasada, yo confié muchísimo en Sergio, muchísimo. En el famoso becario. Pero no dudé nunca del entrenador. Este año sí que empecé a dudar del entrenador por cosas que nunca llegué a entender y que nadie entendía. Y Galca pues está haciendo lo mismo. ¿Por qué no juegas en casa con un sistema normal? Con un 4-1-4-1, por ejemplo, pero con Duarte y Álvaro de centrales, con Javi López en la banda y Duarte. Es decir, quieres tapar la subida de Juanfran o de Felipe Luis y colocas a Javi López, que hizo un partido horrible, pero horrible, en un sitio que ya no es suyo. Y que para jugar ahí, como delantero además, porque tenía que jugar de delantero, porque es que si no por la banda no subía nadie, porque Álvaro no subió en ningún momento. Cuando sube Javi López para tapar a uno, estaba Carrasco solo, porque Javi López no bajaba, ya no podía bajar a defender. Miren el último gol, el segundo gol, mírenlo bien, y verán el desbarajuste defensivo de todo el equipo. En una pérdida de balón en el centro del campo de Javi López por no sé qué quería hacer, de tocar el balón con el tacón. Es que no llega a entenderlo. Luego, lo de Rocco. Rocco llevaba 2-3 partidos a un nivel normal porque no se le exigía tanto. El otro día se le exigió y volvió a ser el Rocco de siempre. Desgraciadamente es la realidad. ¿Por qué tiene que jugar Rocco? ¿No podemos jugar con ese sistema que nos ha ido bien? Ahora que iremos al campo de Las Palmas, ¿qué vamos a meter? 6 defensas. O 7. Saldremos a no perder. Y cuando te marquen un gol, si es que te lo marcan, sacarás a 10 delanteros. Hay que tener un poco de coherencia. Y Galca no ha tenido esa coherencia. Desgraciadamente no la ha tenido. Hablo en general. Por supuesto que en algún partido Galca ha estado bien. No, es que no lo vamos a negar. Pero tú no puedes repetir el mismo equipo que jugó en campo del Málaga. Pero con una variante, yo no sé si jugamos con un 5-4-1, con un 3-5, es que no lo sé. Llegó un momento que yo no sé a qué jugábamos. Ellos tuvieron ocasiones en la primera parte, varias ocasiones claras, pero no marcaron. No puedes dejar a Torres con Rocco. Y siempre a Torres con Rocco. En el mano a mano, porque Torres, sin ser el jugador más rápido del mundo, pero retrató a Rocco las veces que quiso. Marcamos el gol y el equipo, y lo comentaba Pedro también, es como si se precipitara en las acciones. ¿Por qué? Porque no había nadie que templara. Nadie que dijera, vamos a parar un poco. Nos volvimos locos. Y en un pelotazo, igual que los dos que nos marca la Real Sociedad, los dos, el gol de Jonatas primero y el otro, creo que fue de Carlos Vela, no sé de quién fue, da lo mismo, ¿eh? ¿Se acuerdan ustedes el día de la Real Sociedad? Son dos pelotazos entre los dos centrales. En aquel momento estaban Ciani y Fuentes en aquella banda. Y nos vuelven a hacer lo mismo. Es o mala ubicación de los centrales, no lo sé, pero no te pueden marcar. El gol del empate no te lo pueden marcar. Además, no es un pase, es un pelotazo. No sé, considero que lo mejor es acabar ya rápidamente, olvidarnos de esta temporada que ha sido un auténtico desastre. Pero desastre total y empezar a pensar en el futuro. Repito que yo tenía aquí unos cálculos, pero que los he hecho simplemente para creer que aun perdiendo los 6 partidos o nos podemos salvar. Que lo veo difícil. Claro, hacer 0-18. Claro, es que para. Tiene que hacer, por ejemplo, el Levante. Para llegarnos, que tiene 25 puntos, tiene que hacer 11-18. 11-18. El Getafe y el Sporting, 8-18. Pero claro, el Getafe juega contra el Real Madrid. Contra la Real Sociedad en Anoeta. Ese partido ya veremos cómo lo afronta la Real. Que bueno, que a lo mejor la Real le da por luchar por Europa aún, que aún tiene opciones con 41 puntos. Creo que está a 7. Bueno, ¿por qué no? Una vez salvados, anchas Castilla. Luego hay un Getafe-Valencia. El Valencia ya no se juega nada, pero nada. Yo creo que estos dos partidos los gana el Getafe, contra la Real y contra el Valencia. Depor Getafe. El Depor ya no se jugará nada. Getafe Sporting. Claro, si el Getafe aún haciendo, claro, si el Getafe hace 9 puntos se va a 37. Entonces los demás no tendrían que hacer nada. Getafe Sporting. Y la última jornada, Sporting-Villarreal, que a lo mejor el Villarreal se está jugando la opción. Perdón, Sporting-Villarreal no, Betis-Getafe. El Betis ya no se juega nada ahí. Claro, es que el Getafe tiene complicado el partido frente al Real Madrid. Por eso, ayer cuando le preguntaban a Pedro León cuántos partidos le quedaban y cómo podían ganar, decía, no, nos quedan 5. Ya daba por hecho que pierden contra el Madrid. Entonces, claro, son 15 puntos ante rivales que Es que ya no se juega nada. Betis. Bueno, está el Sporting, ese sí. Pero uno de los dos se condena en ese encuentro. Depor y Valencia. Pues, claro, son Real Sociedad, Valencia y Depor. De esos tres partidos, claro, si el Getafe saca 9 puntos, se va a los 37. Es que, claro, es que no. Claro, aquí tendría que meter entonces a los que tienen 37 puntos, que son el Betis y el Valencia. Que matemáticamente, ni virtualmente están salvados con 37 puntos. Ahora, casi seguro, pero va a depender mucho de lo que pase esta jornada. Por eso interesa que Las Palmas siga ahí y que le gane, por ejemplo, al Sporting de Gijón. Al Sporting de Gijón le queda Unión Deportiva Las Palmas esta semana en Canarias. Sporting Sevilla. Claro, Sevilla se está jugando, recordando además que la jornada 34 es jornada intersemanal. El Sevilla se está jugando la Europa League. El siguiente partido de Sporting es Barcelona Sporting. Claro, Barcelona está jugando la Liga. A no ser que el Madrid y el Atlético de Madrid fallen en estas dos jornadas, que no creo. Luego el Sporting juega contra el Eibar, en casa. Ese partido es biscotto total. Getafe Sporting y el último partido, Sporting Villarreal. Por ejemplo, el Granada, que es el que tiene 30, que está salvado. El Granada tiene un Atlético Madrid-Granada. Teóricamente, va a perder el Granada. Granada-Levante. Ese partido condena, posiblemente, si pierde el Levante, al Levante lo condena. Nos interesaría un empate también. Celta-Granada. El Celta jugándose Europa. Granada-Las Palmas. Ahí Las Palmas ya no se jugará nada, teóricamente. Porque ya la lógica es que nos hayamos salvado con Las Palmas en la jornada anterior, si empatamos, dependiendo de los resultados de estas dos que quedan. A no ser de que Las Palmas gane hoy, se sitúe con 39, y entonces el partido contra el Sporting no lo afronte con la intensidad que debería. Por eso prefiero que gane el D, porque se vaya ya con 40, y que Las Palmas, para salvarse, le gane este fin de semana al Sporting de Gijón. Sevilla-Granada. No sé lo que se estará jugando el Sevilla. Y por último, Granada-Barcelona. Claro, si el Barcelona no es campeón de Liga contra nosotros, se va a jugar la Liga en el último partido en Granada. Y a lo mejor el empate no le sirve. Tiene que ganar y condenaría al Granada. Yo creo que de todos los que están abajo, el que peor calendario tiene es el Granada, a priori. El Rayo, con 31. Rayo-Villarreal. Veremos sobre todo el Villarreal, que viene de jugar partido de la Europa League contra el Spartak. Va a ser un partido difícil. 2-1. Claro, si el Villarreal queda eliminado, se la va a jugar un poquito, o querrá asegurarse la Champions contra el Rayo. También es verdad que el Villarreal tiene margen de tiempo aún para conseguir quedar cuarto. Tiene ese margen. Pero claro, es Rayo y Madrid. Tú pierdes estos dos partidos, el Celta te gana los dos partidos, pero claro, es que el Celta, si gana uno de los dos partidos, es contra el Español y nos fastidia a nosotros. Así que también jugamos con todo eso. Tercer partido del Rayo, la jornada 35 contra el Real Madrid. Claro. Ojo ahí. Rayo, repito, Rayo Villarreal, Málaga Rayo. El Málaga en principio no se juega nada. Pero claro, también es verdad que muchos equipos tienen prima por quedar octavo, noveno, décimo. Y por lo tanto hay esa posibilidad de que se juegue en algo. Por lo menos a nivel personal. Porque cuando nos toca a nosotros, siempre hemos hecho lo mismo. Desconectarnos totalmente. Jornada 35, Rayo Real Madrid. Jornada 36, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano. 37, Real Sociedad Rayo, ya teóricamente lo que le decíamos, que la Real en principio no se tiene que jugar nada. Y la última jornada, Rayo Levante. Ojo que ahí también puede haber algún muerto. Yo creo que mejor no calentar más a los oyentes, sobre todo me refiero por el tema de los números, etcétera, etcétera. Porque quedan 6 jornadas. Y todo se puede venir al traste ya hoy. Si hoy gana la Unión Deportiva Las Palmas, no creo que... Bueno, podría certificar la salvación contra el Sporting también. Pero es mejor que la certifique de manera ya casi casi virtual contra el Sporting de Gijón este fin de semana. Y el Sporting se seguiría quedando con 28. La lógica es que este fin de semana Sporting y Getafe sigan con 28. El Granada siga con 30 y el Levante dependerá de nosotros. Con un empate, el Levante se queda con 26, nosotros con 37 y estamos hablando de 9 de distancia del descenso a falta de 15 puntos. Claro, ya son, es que estamos hablando de más del 50%, 9 de 15, son muchos puntos. Es perderlo todo y que los otros lo ganen todo. Y es complicado porque hay enfrentamientos entre ellos. Pero no los suficientes para decir que ya estamos salvados. Así que vamos a esperar. Lunes a lunes les iré contando un poquito cómo va todo. Aunque el lunes que viene será la previa del partido del Celta. Vendremos de jugar contra el Levante el viernes. Tendremos más descanso y además las cosas estarán un poquito más claras, que creo que eso siempre es importante. Yo creo que sí que es cierto que a falta de 5 jornadas será más o menos cuando lo veamos más claro o más oscuro. Dependerá de lo que hagamos en campo del Levante este viernes a partir de las 8:30. Para acabar esta primera parte del monólogo, porque quiero hablar también de la visita de Chen Yansen a Madrid, de que deberíamos cuidarnos un poquito más y sobre todo querernos un poquito más por alguna cosa que pasó el sábado frente al Atlético de Madrid, el tema arbitral, etcétera, etcétera. Quiero acabar esta primera parte del monólogo dando el pésame a la familia de Víctor García, uno de los peñistas más intensos, más luchadores de los últimos años del Real Club Deportivo Español, 44 años presidente de la Peña Blanquiblava de Poplanou, que falleció el otro día, y desde aquí todo el ánimo a la familia de Víctor. Yo a Víctor lo conocí, hacía mucho tiempo que no lo veía, eso es cierto, pero me parecía una persona muy, muy luchadora, muy crítica y me gustaba. Una pena que nos haya dejado, igual que cuando nos deja cualquier perico, por supuesto, una de las personas que, repito, más ha luchado por y para el Español en lo que se refiere a las facetas de las peñas, como es Víctor García. Descanse en paz. Ha sido enterrado en el día de hoy. Y gracias también a su hijo Víctor por ese detalle que ha tenido también a través del Facebook, de darme las gracias por el estado que he puesto yo en el Facebook de hoy, pues recordando la figura de su padre, Víctor García. Las 7 de la tarde, 44 minutos, vamos a hacer una pausa, nos tomamos una estrella y seguimos hasta las 8:30 en tiempo de Español. Seguiremos analizando un poquito lo que fue el partido, cosas colaterales del partido, y espero que la presencia de Chen Yansen hoy en Madrid sirva para que piensen un poquito más en nosotros el estamento arbitral, porque llevamos unos arbitrajes muy, muy negativos. Y como no pintamos nada, desgraciadamente, nadie se acuerda de nosotros. Y esta es la realidad. Y me duele. Y me duele mucho. Y si no se ha podido ver con Martínez Munuera. A la nevera por su nefasto arbitraje en el partido Málaga 1, Español 1. La pausa, nos tomamos una estrella y seguimos. Hasta las 8:30, tiempo de Español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Star Baix en Sant Boi de Llobregat, L'Hospitalet, Gavà y ahora también en Molins de Rei y en Sant Just Desvern.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Jordi Lardín?
Que ahora mismo la alimentación en un deportista y en cualquier niño es muy importante. Importantísimo, tanto en la vida diaria como para hacer deporte.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Y 46, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella, la salud de Arbilla. Mañana Arbilla pasa por el quirófano y espero que podamos celebrarlo de una manera satisfactoria. Van a ser 3 meses de baja, así que para una pronta y gran recuperación de Arbilla nos tomamos nuestra primera estrella del programa. Recuerden que mañana lo operan en Londres, desde talón de Aquiles. Y todos los ánimos, todo el deseo de recuperación para Arbilla de cara ya a la próxima temporada. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hablando de celebraciones, nadie acertó la porra de la parada del otro día de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó, así que nuevamente la porra queda desierta. Ya les diré si de cara al partido del Celta hay también entradas para el Palco Damm. Como siempre, Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tenemos que tomar aún varias estrellas de cara a lo que queda de liga. Recuerden que el otro día los jugadores estrella fueron Pape Diop y Marco Asensio. Siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Las 7:48. Vamos a hablar un poquito del tema que les he comentado al principio, de que deberíamos, no sé si querernos más o por lo menos preocuparnos más por nosotros, ya que los demás no nos quieren. Miren, no es una... A ver, también quiero decirles una cosa, a lo mejor en el inicio del... o en estos primeros 48 minutos que he hecho de monólogo, a alguno le ha podido ser o le ha podido parecer un poco apocalíptico por el tema de la puntuación, etcétera, etcétera. A ver, si le soy sincero, nos vamos a salvar. Pero tampoco lo podemos decir con la boca grande. Hay que decir un poquito con precaución, con la boca pequeña. Tal y como está en estos momentos la clasificación comparada con los últimos años, ningún equipo que en la salvación estaba como está ahora, con 36 puntos bajó. El año pasado con 36 puntos te salvas, o te salvaste. Bajaron con 35 y con 35 se salvó el Deportivo de La Coruña. Eso es cierto. Es muy difícil que equipos que llevan ahora 28 puntos hagan en 6 partidos 18. Pero yo siempre pongo el ejemplo del Español, en la famosa temporada de Mauricio. Cuando estábamos a 9 del descenso y en los últimos 10 partidos ganamos 8, empatamos 1 y perdimos 1. Hicimos 25 de 30. Por lo tanto, estos equipos que ahora tienen 28 pueden hacer 10. Y ya te hacen 38. Y ya nos superan. El Levante, para superarnos, tiene que hacer 12 puntos de 18. Es decir, no ha hecho en toda la liga solo hay, bueno, no, 25 solo tiene, no va a hacer en menos de un tercio de la liga lo que no ha hecho en tres cuartas partes. Pero bueno, es que todo es posible en este final de liga, porque hay equipos que se dejan, cosa nuestra, especialidad del Español cuando ya no nos jugamos nada, y viene aquí cualquier equipo y te gana. O vamos fuera, y si ya lo hacemos mal, lo hacemos peor. Pues de equipos como el nuestro hay muchos. Que acabas haciendo, cuando ya estás salvado, 0 de 15, 2 de 15. Y sale beneficiado, pues, equipos que se están jugando algo. Ahora nos estamos jugando mucho. Y mucho no me refiero no solo a empatar o ganar en campo de Levante, sino el mucho lleva un más allá, que es la próxima temporada. Que es el proyecto de la próxima temporada. A fecha de hoy ya saben que ni tenemos director deportivo oficialmente, y el entrenador tampoco lo sabemos quién será. Yo dudé en un momento de Galca, pero después del partido del otro día, creo que se ha demostrado que Galca no puede ser entrenador de este equipo. Pero la decisión la va a tomar el director deportivo, que será Ángel Gómez. Si de aquí a dentro de una semana, semana y media o dos, cuando acabe la jornada 33, 34, 35, que es la famosa Levante Celta Las Palmas, y hemos salido con una cierta tranquilidad, si Galca hace 9 puntos de 9, pues claro, vamos a los 45. Y con 3 jornadas más que te quedan, alguno me estaba apuntando, no, vamos a hacer 48 puntos. Claro, si haces 48 puntos, a lo mejor quedas octavo, noveno. Mucho mejor que el año pasado, que hicimos 49 y quedamos en el puesto número 11. Claro, todas estas cosas son difíciles de valorar y de calibrar en un momento determinado. Por lo tanto, repito, nos estamos jugando mucho. En Madrid están en estos momentos el presidente Chen Yansen, junto al consejero delegado Ramón Robert y el vicepresidente Mao Yen, han llegado este mediodía, irán a la Liga, irán a la Federación, irán al Consejo Superior de Deportes. El club se tiene que hacer querer, se tiene que hacer valer. Y creo que muchas veces no lo hacemos. Creo que hace unos días también, un lunes, hice un monólogo sobre este tema y sigo pensando lo mismo. Ahora no hay nadie que sea capaz de salir y decir que en Málaga nos robaron. Que el otro día no se puede tener un arbitraje tan especial como el de Burgos-Bengoechea. Minuto 3, amarilla a Víctor Sánchez. Y luego, otro tema importante. El famoso penalti Álvaro. Es un penalti claro, es un penalti clarísimo. Pero claro, si resulta que nadie dice nada, claro, el presidente no hace declaraciones. Ramón Robert tampoco se moja mucho en el tema. Es que no hay nadie. Es que desgraciadamente no hay nadie. Esta es la realidad, no hay nadie. Entonces, nos haría falta alguien, un portavoz, que fuera capaz en un momento determinado, en una situación como la que se ha ido viviendo en ciertos partidos, de hacerse notar. Antes estaba el presidente Collet, en su momento también Dani. Pero claro, si no hay una persona que sea capaz de quejarse, pues nos ningunean. Y nos ningunean con mucha facilidad. Que a veces uno piensa, hombre, es mejor callar porque si no te la devuelven otra vez. Pues ya no lo sé. Ya no lo sé. Ya no lo sé porque hubo un momento que cuando las cosas iban mal hace mucho tiempo, habló Dani y todo cambió. Y todo cambió. Y cambió todo. Cambió absolutamente todo. Pero ahora ya no. Nadie habla. Nadie habla. Y eso me preocupa. Me preocupa muchísimo. Pues considero que hay que hacerse valer. El tema de medios de comunicación, también lo hemos comentado muchas veces, tema TV3, medios públicos, ya los privados. Ya saben que yo no puedo meterme con el tema de los privados porque, miren, cada uno hace de su capa un sayo. Pero que sí que es verdad que cada vez da menos espacio del español. Y a mí me molesta y me duele, pero no puedo hacerle nada. Solo puedo comentarlo cuando es un medio público. Medio privado, pues miren, allá cada uno con sus pensamientos y sus ideas. Pero, por ejemplo, el otro día, en Cornellà Prat, desde aquí quiero enviar una felicitación, de verdad, y además lo digo en serio, por el valor que tuvo a nuestro compañero, y mira que yo a veces he tenido algún problema con él, por malos entendidos que alguien le ha querido decir cosas que no eran ciertas, a mi compañero del diario Marca, al fotógrafo francés adelantado, que le dijo al pseudoperiodista David Bernabéu, aquel que se escondió de manera especial y camuflado el día del derbi para, bueno, pues hacer que se viera qué malo era y qué delincuencia tenía la afición del Español, ahí encapuchado, tapado con una cámara pequeña, oculta, para grabar todo lo que decía la gente del Español. Pues ese personaje, que no representa para nada la profesión de periodista, el otro día estaba en el campo y estaba dos cabinas al lado de la mía, al lado de la cabina de Tiempo de Español. ¿Cómo ese personaje puede entrar en el campo? ¿Cómo el club le puede dejar entrar en el campo? Hicimos una valoración con lo que pasó con el Mundo Deportivo en Bilbao. El Athletic Club de Bilbao denegó las acreditaciones al Mundo Deportivo. Pues el Español debería comunicar a la Liga que este personaje es persona non grata en el club. ¿Qué él puede representar a un canal? No lo sé, pero es que resulta que ese canal me parece que además tiene vínculos con quien paga los derechos de la Liga. Claro, es complicado, pero es cierto que no se puede privar que entre ese canal, pero esta persona sí. ¿Por qué ese personaje no se fue al campo? ¿Por qué no fue al campo? ¿O se puso en la grada, sentado o en la zona de prensa? No, en la cabina, por miedo. Pero es que el club no le tiene que dejar entrar. Después de lo que le hizo a la institución, no le tiene que dejar entrar. Y por eso yo agradezco a Francés Adelantado los comentarios que le dijo de cara. Yo lo vi en la cabina, claro, no iba a ir a la cabina a decirle nada. Pero él se lo encontró y le hizo unos comentarios muy idóneos y adecuados a este personaje. Por eso creo que tendríamos que hacernos valer más con estas cosas. ¿Por qué este personaje no fue al campo de los otros en el Barcelona-Madrid, infiltrado también con una capucha y con una cámara pequeña para grabar insultos a los jugadores del Madrid? ¿Porque no interesa? ¿O porque luego no le dejarían entrar en su campo? Pero estas cosas, a mí como, no solo como periodista, como perico me duele muchísimo. Me duele de verdad. Que nos quieran hacer daño. Si somos críticos, los que queremos al Español. Pero nuestra crítica, y hablo en general de la gente que hace Español, no va más allá de, porque no queremos hacer daño al club. Podemos ver las cosas mejor o peor, podemos discrepar con el presidente, con el director deportivo, con el consejero delegado, con el presidente de las peñas, con la curva, con la peña juvenil. Es igual. Pero nunca para hacerle daño al club. Nunca. Yo he tenido muchas discrepancias con el jefe de imagen y comunicación del Español. Y las seguiré teniendo. Él tiene una manera de ver las cosas, yo tengo otra. Pero dentro de un respeto. Sin intentar hacer daño a nadie. Pero claro, cuando nos intentan hacer daño a nosotros, a mí me duele mucho. Y me duele de verdad que este personaje pueda estar en el campo. O sea, yo creo que esto no le llega al presidente. A Chen Yanshen no le llega. Oye, que mira qué pasó el día del derbi, tal. Aparte que creo que él en aquel momento aún no era el presidente era Joan Collet. Me molesta muchísimo. Lo de reconocer. Las 8 de la tarde hacemos una pausa. Nos vamos a Macubi, porque hay que hacer publicidad también, porque ya me puedo enrollar yo, pero sin publicidad no íbamos a, o no vamos a ninguna parte. Y hacemos una pequeña valoración para acabar del partido. Y si hay tiempo, iremos con llamadas para los que puedan, si es que se puede, votar el motor del equipo Toyota Star Wars. Se podrá, me refiero en llamadas, porque está claro que va a salir Pape Diop nuevamente el motor del equipo.
Especias si conservas Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y Sant Lluís esquina Montmany.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar y disfrute.
8:02, nos vamos de viaje con Viachas Macubi, tu agencia de viajes, más de 60 años de experiencia, ofertas en hoteles, balnearios y los mejores cruceros con Viachas Macubi. Y si quieres hacer un viaje largo, 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 también piensa en Viachas Macubi. Estados Unidos, Argentina, Tailandia, Vietnam, Japón, Nueva Zelanda, China, Polinesia, Costa Rica, Chile, donde tú quieras, con Viachas Macubi. ¿Piensas ir de viaje? Piensa primero en Macubi. ¿Dónde? Piensa en Macubi. ¿Cuándo? Piensa en Macubi. ¿Y cómo y con cuánto dinero dispones? También piensa en Viachas Macubi.
Y en sus brazos los dragones se
arrojarán. Viachas Macubi, tu agencia de viajes, Vía Layetana 11, teléfono 93-268-0910. www.viajes-macubi.com, 93-268-0910. Si aún tienes la idea de ir a Canarias, y mira, o no lo sabías, pero dices, mira, ahora puedo ir porque al final lo que tenía pensado hacer el sábado no lo voy a hacer, y tengo tiempo para irme, por ejemplo, jueves, viernes, sábado y domingo. Viachas Macubi. Aprovecha que allí nos vamos a salvar en las Islas Afortunadas. Viachas Macubi. Siempre con el Real Club Deportivo Español. Y no te pierdas, por supuesto, también algo importante: los cruceros. Los mejores cruceros con Viachas Macubi.
De todo al pasar y disfrute.
8:03, comunicado oficial del Levante. Dice lo siguiente: según se ha comunicado a través de medios de comunicación, etcétera, etcétera, sobre la salida nocturna la noche del pasado sábado, 9 de abril, de los jugadores de la primera plantilla de nuestro equipo, Simão Maté, Diverson y Zudair Fedal, el Consejo de Administración del Levante, Unión Deportiva, ha acordado la apertura de expediente disciplinario a los tres futbolistas de acuerdo con el convenio vigente de la Liga. Luego Deverson y Fedal piden disculpas a través de la televisión del Levante. Dice Deverson y Fedal han pedido disculpas a la afición del Levante a través del canal oficial del club. Simão Maté no ha podido estar en el estadio, que se encuentra fuera de España con permiso de la entidad, y regresará a última hora de hoy para incorporarse a los entrenamientos mañana martes. Veremos cuál es la decisión del Levante, si los aparta o no los aparta. Pero el rival es el Español, así que, y se están jugando todo. Supongo que en otras circunstancias la decisión sería distinta a la que se puede tomar. Son jugadores importantes, tres titulares, y veremos si el Levante, bueno, pues le sanciona económicamente o hay una sanción también a nivel deportivo. Veremos, repito, la decisión del Levante, se lo iremos comentando, porque jugamos el viernes, es decir, esta semana es una semana muy cortita. Mañana martes tenemos tertulia, acabamos un poquito antes también, y además mañana recuerden que es el 10º aniversario de la Copa del Rey de Madrid. Mañana les recordaremos un par de goles para que vayan abriendo boca de lo que fue la final de la Copa del Rey. Y por cierto, que el viernes, en la previa del partido, les dejaremos con un reportaje de ese 10º aniversario de la Copa del Rey en Madrid, que ganamos al Zaragoza 4-1. Así que, como recordatorio, en la previa del partido frente al Levante, para animarnos todos un poquito. Un partido que no podemos perder. Repito, no podemos perder el viernes en el Ciutat de Valencia. Si ganamos ya, salvados. Si empatamos, habrá que esperar un poquito más. Y si perdemos, desgraciadamente, a seguir sufriendo. No tengo ganas de seguir sufriendo. Bueno, ni yo, ni los socios, ni simpatizantes del Español. Pero ellos son los menos responsables de lo que ha sido el disloque absoluto de esta temporada. Para acabar con el monólogo que lo hemos repartido o que lo hemos dividido en varias partes para, bueno, pues para también meter la publicidad y que los oyentes, pues, bueno, pues vieran un poco la idea que teníamos del tema deportivo, clasificación, de algo que hemos hablado un poquito también, pero hemos hablado poco del partido del Atlético de Madrid. Supongo que en la idea un poquito de muchos oyentes, muchos socios, el perder con el Atlético de Madrid entraba dentro de las posibilidades. Pero hay muchas maneras de perder. Yo al equipo no le puedo poner a nivel de intensidad ningún pero. Pero tenemos lo que tenemos. Y si además los jugadores que están en el campo no están donde tienen que estar, y tus alineaciones, cuando haces algo positivo, se vuelven locas, cuando ganas un partido te crees que eres el mejor entrenador del mundo y haces cambios que nadie entiende, cambios de sistema incomprensibles, pues al final pasa lo que pasa. Y vamos a empezar con los 11 que jugaron. En un sistema que, sigo diciendo, no sé a qué jugamos. No sé si era un 3-5-2, un 4-1-4-1, un 5-3-2 o un 5-4-1. Yo me inclino más por un 5-4-1. Pero bueno, miren, Pau estuvo bien, no pudo hacer nada en ninguno de los goles. A Pau no se le puede reprochar nada. Luego jugamos con una defensa, yo creo que era de 5, aunque Javi López jugaba como más adelantado, con dos carrileros más adelantados. Javi López es un jugador que sabemos los límites que tiene. Pero cuando juega en su puesto ahora de lateral, sin hacer grandes cosas, repito, sin hacer grandes cosas, cumple. Lo que no se le puede exigir a Javi López en el partido del otro día, porque acabó muerto, asfixiado, es que juegue de interior para tapar a Felipe Luis. Y que además ataque. Defensivamente no estuvo mal cuando defendía, pero ofensivamente fue un auténtico desastre. Un auténtico desastre. Y claro, si además de atacar tenía que bajar a defender y el lateral era Álvaro, pues aquello se complicaba mucho más. Aquello era una locura. Por ahí entraba Carrasco, entraba Felipe Luis, Álvaro iba a tapar, por lo tanto había un hueco entre los centrales tremendo. Rocco estuvo horrible. El Rocco de siempre. Horrible estuvo Rocco. ha tenido un par de partidos buenos, pero si a Rocco hay que puntuarlo de 1 a 10, es que es un 2 o un 3 como máximo. Y unos errores de concepto brutales. El primer gol es error suyo. Luego hay una jugada también que despeja hacia dentro del área y que Coque falla porque, bueno, no, Coque no falla. Pau hace un paradón. El segundo gol también sale retratado y en el tercero no llega. Pero el tercer gol yo le achaco más la responsabilidad a Abraham y a Álvaro. Porque se les mete entre los dos a se les mete Coque. Pero tú no puedes estar mirando, tienes que mirar quién, un jugador, no puedes estar solo mirando el balón, tienes que mirar algo más, es by dos. Hay que mirar con el ojillo. Pero bueno, ya íbamos 1-2, era el último minuto y era muy complicado. Duarte, Óscar. Duarte es central. ¿Alguna vez ha tenido que jugar por delante porque ha faltado Diop, ha faltado Víctor Sánchez? Como en Granada. Lo compro. Pero jugar con tres centrales no. No. La pareja es Álvaro Duarte. Rocco al banquillo. Y si tiene que salir Rocco es para los últimos minutos, para defender o de palomero. Pero tres centrales no. Y Galca volvió a tener un ataque de entrenador. Y así nos fue. Y desgraciadamente así nos fue. En el otro lado estuvo Rubén Duarte, que no está rindiendo al nivel que yo espero, pero que tampoco lo está haciendo mal desde que ha vuelto a ser titular. Fíjense que desde que está titular Duarte, Víctor Álvarez no ha jugado ni un solo minuto. Es que ni un solo minuto. Y yo no sé si a veces, ojo, que lo que les estoy diciendo es una posibilidad que comentamos el otro día, el día del Atlético de Madrid. Es decir, si tú no tienes a Hernán Pérez, a Burgui lo dejas para los minutos de la basura, porque no entendí que Burgui saliera en el minuto casi 40, porque Burgui hizo muchísimo más de lo que habían hecho algunos jugadores que estaban en el campo en 5 minutos. Aun perdiendo, cuando pierdes 1-2, tienes que hacer unos cambios lógicos. No sacar a 70 delanteros, porque desmontas todo lo demás y se parte el partido. Y cuando se parte el partido, el Atlético de Madrid te pilló al contraataque 5 o 6 veces más. Con 1-2 aún tienes opciones de empatar, pero jugando con cabeza. Y no jugamos con cabeza. Jugamos descabezados totalmente. Pensamos, bueno, pues si quieres frenar las subidas de Juanfran por el otro lado, coloca Duarte y Víctor Álvarez. Y ya está. No pasa nada. Es la realidad. Si quieres frenar, no metas allí en ese lado a Marco Asensio, que Marco Asensio no puede, no defiende Marco Asensio. Y no hizo fue posiblemente uno de los mejores del partido, Marco Asensio. Pero no lo puedes poner ahí a tapar a Juanfran. Juanfran tampoco subió mucho. Porque también se tuvo que preocupar de Marco Asensio. Pero claro, tú tiras a la izquierda a los dos Duarte. Si tiras a la izquierda a los dos Duarte, tiene que apoyar en el otro lado Álvaro, porque Javi López no bajaba, porque ya tenía bastante con lo que tenía que hacer, dejabas un hueco entre los centrales tremendo, y ahí se los metieron todos, sobre todo en la primera parte. Es que no hay mucho más. Claro, a Víctor Sánchez, el colegiado se lo carga en el minuto 3. Un jugador que corre, lucha, pelea, es un poco el termómetro del equipo. En el 3 le quitas el mercurio. Totalmente. Con la amarilla. Y ya Víctor Sánchez fue perdido. Corría, pero sabía que no podía meter la pierna. No podía presionar con intensidad. Claro, la manera de sacar las tarjetas de Burgos Bengochea era muy, muy sui generis. El Atlético de Madrid hizo muchas faltas, Coque hizo muchas faltas, Gavi hizo muchas faltas, pero ninguna amarilla por reiteración. Por reiteración, ninguna. A nosotros, a la mínima, amarilla. Y no es justo. No es justo. Pero es lo que hay. Habrán perdido. Porque tenía que defender también. Es decir, que salimos, lo hemos contado al principio. Un equipo, contando a Pau, con 9 defensas. 9 defensas. Así como vas a... Y a pesar de todo, con 9 defensas, nos pusimos 1-0 en el marcador en el minuto 29. Con 9 defensas. Nuevamente Diop. Claro, cuando el partido se te tuerce, lo que no puedes hacer es empezar con 9 defensas y acabar con 9 delanteros casi. Ya sé que no se pueden hacer 9 cambios. Pero claro, acabamos, fíjense ustedes. Caicedo, Marco Asensio, Burgui, Gerard Moreno y Mamadou. Con 5 delanteros centros casi. No, 3 delanteros centros, aunque Mamadou tirado a la banda. Y el partido roto. 5, jugábamos. Además, se unía Abraham, eran 6 ya. Y atrás quedaban los 13, bueno, Diop en tierra de nadie y los 3 centrales. Rocco, Duarte y Álvaro. Duarte me refiero a Óscar. Y en la portería Pau. Era 3, 1, 6. Así jugó el Español los últimos 15 minutos. A lo lógico dices, vale, perdemos 1-2. La manera de ganar no es metiendo más delanteros. Si además tú sabes que Caicedo no está bien, porque Caicedo no está bien, plantearlo de otra manera, es decir, déjalo atrás, que no baje a defender y coloca en el centro del campo alguien más. Yo hubiera visto más normal, pues, yo no soy entrenador, quitar a Javi López y poner a Burgui y no a Mamadou. Pones a Burgui. Puedes quitar a Víctor Sánchez, que tiene amarillo, o quitas a Brand. Y pones, quitas a Rocco, bajas, por ejemplo, a Javi López, y puedes poner a un jugador en el centro del campo. Claro, Cañas no cuenta, porque ya ni convocado, que dé el último pase, como, o para una falta, como Salva Sevilla, por ejemplo. Hacer unos cambios que reestructuren el equipo. Y si estabas en un 5-3-2 o un 5-4-1, coloca un 4-4-2. Pero no desmontes la defensa. Y menos dejándola con 3 centrales. Que acabamos jugando solo con 3 defensas. Y los 3 defensas eran centrales. Porque quitas a Duarte, o a Rubén, quitas a Javi López y quitas a Víctor Sánchez. Y lo que haces es sacar 3 delanteros. Te cargas 2 laterales, un centrocampista y metes 3 delanteros. Claro, desmontas todo. De verdad que no hubiera sido más fácil, por ejemplo, quitas a Rocco, bajas a Javi López, metes a Burgui. De momento es el primer cambio que haces. Segundo cambio, quitas a Víctor Sánchez si quieres, porque tiene amarilla, o Abraham. Metes a Salva Sevilla y fuerzas el centro del campo con Jordán para que no se te rompa el partido. Y el último cambio, pues te puedes quitar a Marco Asensio y puedes poner a Caicedo o a Mamadou, por ejemplo. Es una opción. Pero Mamadou no en la banda, porque Mamadou en la banda se vio que no es su sitio y que no da más de sí. cosas del entrenador, sinceramente. Las 8:20, hacemos una pausa, nos vamos a Rombus y casi casi ponemos el punto y final. Ya les he dicho al principio que hoy iba a ser difícil el abrir los teléfonos. El miércoles lo haremos. Aparte que el jueves tenemos porra del partido Español-Levante, 8:30 en el Ciudad de Valencia. Es el partido que nos va a dar la tranquilidad o el miedo. Vamos a ver cómo plantea nuestro iluminado el partido frente a los hombres de Rubí.
Especias sí, y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Benvinguts al circ! Fins a un 30% de descompte a Ford!
Increïble, però cert! Emporta't un Ford Fiesta o un Ford Focus amb fins a un 30% de descompte. Només fins a acabar les existències. Condicions a Ford Ponès.
Ara el teu Ford a Romacar, concessionari oficial a Barcelona al carrer Potosí 10, La Maquinista, amb 5 anys de garantia i 5 anys de manteniment.
Especial, sí, conserves, Dani, la marisqueria en casa.
Ocho y 22 con Rombus. Recuerden que ya está la posibilidad, tiene usted la gran posibilidad, no solo de que te quiten la cláusula suelo de la hipoteca, que eso es algo que llevamos anunciando y comentando desde hace mucho tiempo, sino que además ya saben que estamos en periodo de declaración de renta, por lo tanto, todos aquellos que no sepan dónde hacer la declaración de renta o tengan dudas de unas acciones que tienen, de un dinero que tienen, de un plan de pensiones, de unos seguros, como de grabarlos, etcétera, etcétera. Consulten con Rombus, tu consultoría financiera Perica, para un buen asesoramiento patrimonial y financiero exclusivo y personalizado. Rombus, 93-410-51-56. Gran Vía, Carlos III, 124. Rombus. En Rombus siempre te escuchamos y te entendemos, porque todo el mundo tiene derecho a un buen asesoramiento, sea cual sea su patrimonio. No duden en consultar siempre con Rombus si tienen aún la cláusula suelo de la hipoteca, que además podrán revisarla con carácter retroactivo, tema de declaración de rentas, seguros, cualquier tema relacionado con tu dinero, con su dinero, con patrimonios, etcétera, etcétera, consulte siempre con Rombus. Rombus les va a ayudar, les va a asesorar y si van de parte de Tiempo de Español y son pericos, tendrán siempre un detalle con ustedes. Rombus, Gran Vía, Carlos III, 124, teléfono 93-410-51-56. Rombus, te escuchamos y te entendemos. Y además ya saben que Rombus, cada partido que juega el Español en casa, hace un concurso para que los oyentes puedan, oyentes y los que no son oyentes, por supuesto, puedan ir al palco Rombus, porque Rombus regala y sortea un pack de 2 entradas para cada partido que el Español juega en casa. El próximo partido, recuerden, estamos hoy a 11, el 19, martes 19, 8 de la tarde, frente al Celta. 8 y casi 25 minutos, vamos a ir poniendo el punto y final al programa de hoy. Les voy a recordar un poquito, para los que se incorporan o se han incorporado un poquito tarde también, las noticias más importantes del día, y lo vamos a hacer, como siempre, con una estrella. A falta de 5 minutos, la última estrella del programa con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Sí.
nivel deportivo, recuerden que mañana el equipo vuelve a los entrenamientos para empezar a preparar el partido del viernes, 8:30, desde las 7 en la sintonía de Tiempo de Juego Español, frente al Levante en el Ciutat de Valencia. Que en el Levante hay un caos tremendo, porque el club ha abierto expediente a tres jugadores, Deverson, Simón y Fedal, por ir de fiesta después de perder contra el Betis. Que Deverson y Fedal han pedido disculpas públicamente a través de la televisión del Levante. Veremos qué decide el presidente del Levante o su consejo de administración con estos tres jugadores de cara al partido del viernes. Que mañana va a ser operado Arbilla en Londres del talón de Aquiles, y la recuperación en principio para 3 meses. Cuenten mediados de abril, mayo, junio, mediados de julio. Es decir que en principio también Arbilla estará al 100% a nivel físico. Luego veremos cómo tiene el talón de Aquiles para empezar la pretemporada. Ojalá Arbilla nos pueda aportar muchísimo de cara a un año que espero que sea distinto, pero muy, muy distinto a los últimos años y sobre todo al actual. Y el presidente del Español, Chen Yansen, junto a Ramón Robert y Mao Yen, están en Madrid. Han llegado este mediodía y entre hoy y mañana hablarán con la Liga de Fútbol Profesional, con el Consejo Superior de Deportes y también con la Federación. Va a ser un poco la presentación oficial del nuevo presidente del Español, Chen Yansen, a las instituciones futbolísticas y también deportivas del Estado. Que mañana a partir de las 6:30 en el Estadio de Cornellà Prat, en el Auditorium, se va a celebrar un acto muy, muy bonito, muy emotivo, que va a ser la celebración del 10º aniversario de la Copa del Rey Madrid 2006, 12 de abril. Contará ese acto con la presencia de varios jugadores que estuvieron en esa final. Creo que también estará Tintín Márquez, que en aquel momento era segundo entrenador de Miguel Ángel Lotina. Y entre otras cosas, mañana también, como será ese aniversario, les dejaremos unas pequeñas píldoras de lo que será el reportaje que ustedes van a poder escuchar el próximo viernes en la previa del partido frente al Levante. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Otra noticia que también ha sucedido hoy, la destitución del técnico del Getafe, Fran Escribá. Ahora, de momento, no se sabe quién será el entrenador del equipo madrileño. Y no creo que destituyan a ninguno más ya. Estamos hablando de que a falta de 6 jornadas han cesado al entrenador. Bueno, también es verdad que el año pasado fuimos a Granada, ganamos al Granada y cesaron al entrenador de Granada. Lo cambiaron, pusieron a Sandoval y el equipo se salvó. Hablo del Granada. Veremos si esta temporada no pasa lo mismo y el Getafe se va, miren, lo siento, a segunda división. Nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. El miércoles o el jueves, dependerá de muchas cosas. El jueves tenemos la porra también. Mañana tenemos tertulia. Acabamos 8:10. El miércoles acabamos 8:10. Yo creo que el miércoles abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan votar el motor del equipo Toyota Starbucks, porque hoy, desgraciadamente, no ha habido tiempo. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos. Les dejamos con la habitual programación de COPE. Recuerden que a partir de las 8:30 empieza el partido de Por Las Palmas. Según mis cálculos, a partir de lo que ha pasado este fin de semana, que gane el Depor, así Las Palmas se juega la salvación este fin de semana en casa frente al Sporting de Gijón. Gracias a nuestro compañero Marc Pairés en los mandos técnicos, también a Héctor García. Nosotros nos encontramos mañana a partir de las 7 en Tiempo de Español. Y recuerden, mañana 10º aniversario de la consecución de la última Copa del Rey. Ha pasado mucho tiempo. 12 de abril, Madrid, Español 4, Zaragoza 1. Mañana recordaremos algunos episodios en Tiempo de Español de ese gran día que ojalá vuelva dentro de poco. Y lo celebraremos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hasta mañana, que sean muy, muy felices. Yeah.